Libro de Juan, el capítulo 2, empezando en el versículo 12. Después de esto, la historia que sigamos la semana pasada, del milagro de Cristo en cambiar el agua en vino. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La cuestión de cómo deberíamos adorar a Dios en la iglesia ha sido un gran debate a través de los años recientes y continúa siendo algo sobre lo cual hay mucha discusión. Tenemos iglesias con la adoración contemporánea, iglesias con la adoración tradicional, y cada una tiene su perspectiva diferente en cuanto a cómo deberían hacer la adoración pública en sus servicios. En mi opinión, la verdad es que el problema no es tanto con las iglesias que tienen diferentes perspectivas en cuanto a la adoración, iglesias que bíblicamente han pensado sobre el tema y llegado a diferentes conclusiones, sino el problema verdadero y más grande son las iglesias que dicen que el cómo de la adoración realmente no importa. Que a Dios no le importa mucho la manera en la cual le adoramos, sino más, nada más Él está contento con nuestro deseo de adorarle, si es de corazón. Que Dios está más preocupado por el hecho de la adoración, y por eso podemos hacerlo de cualquier manera que nos conviene y atrae a las personas. Pero la Biblia habla mucho de la adoración y mucho de cómo deberíamos hacerlo. De hecho, al inicio de nuestra iglesia, estudiamos este tema por algunos meses. En la voluntad de Dios, vamos a revisar este tema en la escuela dominical en los siguientes meses. ¿Cómo deberíamos adorar a Dios apropiadamente? Porque es algo esencial. Es esencial que no ofrezcamos fuego extraño a Dios, usando la ilustración de los hijos de Aarón, que así lo hicieron y fueron matados por Dios. Es importante adorar a Dios, sin duda. Pero también es absolutamente esencial que lo hagamos conforme a como Dios lo quiere, como Él nos ha mandado hacerlo. Y este tema de la adoración verdadera es exactamente lo que encontramos en nuestro pasaje de hoy. Algo que Cristo hizo al principio de su ministerio, que demuestra la importancia de adorarle a Dios como Él quiere, como Él manda. Pero tal vez no pensamos así, normalmente en cuanto a esta historia. Cuando Cristo entró en el templo, echó fuera los vendedores, los cambistas y volcó sus mesas. Me imagino que normalmente, cuando leemos o escuchamos este pasaje, no pensamos en el tema de la adoración. sino nada más en el celo de Cristo o la ira divina de Cristo en limpiar el templo de esas personas. Pero como siempre, siempre en nuestras leyes, en nuestras prédicas, no deberíamos caer en la tentación de leer las historias de la Biblia o aquí de la vida de Cristo como historias y nada más, sino tenemos que entender la aplicación que Cristo quería enseñar a los que en su día y lo que Él quiere enseñarnos a nosotros también el día de hoy a través de la historia que tenemos. Porque el hecho de que normalmente pensamos en el celo de Cristo cuando leemos esta historia es completamente correcto. Pero ¿celo para qué? Es la pregunta. Según el versículo 17, pues era celo de su casa, celo por el templo, que es la casa de Dios. Y como vamos a ver este mensaje, esta verdad debería ayudarnos en pensar en el tema de la adoración. Porque este fue el propósito de la casa de Dios. ¿Cuál fue el propósito del templo? Tener un lugar para adorar a Dios según lo que Él manda, conforme a sus propósitos y sus mandamientos. Llegar, ofrecer incienso y sacrificio a Dios, confesar los pecados, pedir el perdón de Dios a través de la sangre de los sacrificios, pensar en el Mesías que iba a llegar. El propósito del templo fue para la adoración de Dios. Entonces, cuando Cristo reaccionó como lo hizo, cuando vio todo eso en el templo, estaba demostrando su celo por la adoración verdadera. Se indignó al ver cómo, qué estaba pasando en un lugar que debería haber sido guardado para la adoración de su Padre. Por eso Cristo reaccionó en la manera en la cual lo hizo en esta historia. Porque tenía un celo, sí, pero ¿celo para qué? Un celo por la adoración verdadera. Y lo que yo quiero que veamos hoy en este mensaje no es solamente el celo de Cristo por la adoración verdadera, sino que también nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad de tener el mismo celo por la adoración verdadera. Y ante todo, la adoración que ofrecemos a Dios aquí en nuestra iglesia. Porque no sería correcto juzgar a los demás, ¿no? A las otras iglesias, y pensar que solamente nosotros adoramos a Dios correctamente, porque no es la verdad. Tampoco sería correcto ver lo que otros están haciendo, sus errores, y comparar su adoración con la palabra de Dios, pero no hacer lo mismo en cuanto a nosotros. Por eso, por favor, no piensen en este mensaje tanto en cuanto a otras iglesias, sino lo que nosotros hacemos aquí en nuestra iglesia. Pidamos a Dios por su ayuda hoy en ayudarnos a entender nuestra necesidad de tener el celo como Cristo por la adoración verdadera. Vamos a ver tres razones en este pasaje por las cuales necesitamos ese celo por la adoración verdadera. En primer lugar, necesitamos el celo por la adoración verdadera debido al problema de la adoración incorrecta. Necesitamos el celo por la adoración correcta debido al problema de la adoración incorrecta. Si buscamos en nuestras Biblias, en Juan 2, en el versículo 12, dice que después de hacer su primer milagro, su primera señal en la boda de Caná, Cristo, sus discípulos, su madre y sus hermanos fueron a Capernaum para pasar algunos días, y después Cristo y sus discípulos subieron a Jerusalén para el tiempo de la Pascua. En el versículo 14 leemos que Cristo halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Necesitamos entender lo que está pasando aquí, en ese contexto, en esa cultura, para que podamos entender por qué Cristo reaccionó tan fuertemente como lo hizo. Esos bueyes, ovejas y palomas descritos aquí eran los animales usados para los sacrificios en el templo. Es lo que Dios había mandado, empezando en Éxodo, en la ley de Moisés. Y esta ley todavía era vigente en el tiempo de Cristo, puesto que Cristo todavía no había muerto, no había cumplido la prefiguración de esos sacrificios. Entonces, el problema aquí no es que ellos estaban ofreciendo sacrificios, eso es correcto. Pero el problema fue que durante el tiempo de la Pascua, esta fiesta que estaban celebrando en Jerusalén, los judíos viajaban de todo Israel para llegar a Jerusalén y ofrecer sus sacrificios en el templo. Y para la mayoría de los judíos hubiera sido casi imposible llevar los animales apropiados para los sacrificios con ellos debido a las largas distancias. Por eso, a través de los años y los siglos, llegaban los vendedores de esos animales para ayudar a esas personas que viajaban de tan lejos. Y eso no era incorrecto. Era una ayuda para esas personas no tener que llevar sus animales de tan lejos, podían comprarlos en Jerusalén. No había ningún problema. También aquí leemos de los cambistas, ¿no? Y normalmente cuando pensamos en este pasaje, pensamos que Cristo estaba enojado con ellos porque eran unos corruptos, ¿no? Porque cobraban altos tipos de cambio a la gente. Es lo que pensamos, ¿no? Por lo menos yo crecí así pensando, creyendo. Pero nuestro pasaje no dice nada así. Esos cambistas tenían un negocio válido. Porque también durante ese tiempo de la Pascua, cada hombre judío de una cierta edad tenía que pagar un impuesto del templo, pero solamente de monedas de pura plata. El problema es que en el resto de Israel tenían monedas, pero no puras, no de pura plata. Y por eso cuando estas personas viajaban a Jerusalén y tenían que pagar sus impuestos, tenían que cambiar sus monedas, eso es correcto, para tener el tipo de moneda, el tipo de plata correcta para dar al templo como impuesto. So, yo estoy explicando este contexto para que entendamos que aquí el problema no era que los vendedores estaban vendiendo sus animales para sus sacrificios. No. El problema no fue que los cambistas estaban cambiando monedas para el impuesto del templo. No. Entonces yo crecí en una iglesia pensando así, que Cristo estaba tan enojado por esos negocios. Pero no, sus negocios aquí eran completamente válidos, legítimos. El problema fue el lugar donde estaban haciendo sus negocios. ¿Entendemos? Los negocios no eran el problema. Negocios completamente válidos, legítimos. El problema es dónde estaban haciendo sus negocios, en el templo mismo. Porque originalmente en la historia, estos vendedores, esos cambistas, tenían sus negocios, o bebés válidos, sobre el monte de los olivos, no en el templo mismo. Y eso estaba bien, sin problema. Pero en los días de Cristo, ellos habían cambiado sus puestos para estar en el templo mismo, más conveniente, ¿no? En el atrio exterior del templo, que era parte del templo, la única parte donde los gentiles, los no judíos, podían entrar. Aunque este atrio exterior, obviamente no fue el lugar del altar, ni del candelabro, esas cosas, todavía era parte del templo. Parte del lugar designado por Dios para su propia adoración. Ese fue parte del problema. Otra vez, no que el negocio fue inválido, sino que ellos estaban desobedeciendo a Dios y demostrando una gran, gran falta de reverencia para Dios en hacer sus negocios en el templo mismo. Porque la adoración de Dios en el templo fue algo muy claramente explicado en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos capítulos tenemos de cómo ellos deberían adorar a Dios en el templo? Sí, muchísimos. El problema es que no es que ellos no sabían cómo deberían adorar a Dios, si no querían hacerlo así. Era mucho más conveniente tener sus vendedores y cambistas en el templo mismo para que no tuviera que salir más lejos para sus cosas. Ellos estaban cambiando ese lugar, el ambiente, de uno de silencio y respeto y reverencia, un lugar donde todos podían entrar y empezar a meditar en Dios y tener la comunión con Él, hacer un lugar ruidoso con todos los animales, lleno de gente, no pensando en Dios, no pensando en la adoración, sino a un lugar donde había sido imposible enfocarse en Dios y la necesidad de adorarle a Él de corazón y de manera pura. Este fue el problema. Por eso Cristo reaccionó de manera tan fuerte. Otra vez, para enfatizar, no porque lo que esas personas estaban haciendo era malo, era completamente válido. El problema fue el lugar en donde estaban haciendo su negocio. Eso fue completamente incorrecto. Y por eso Cristo respondió como lo hizo. Porque no era solamente una ofensa hacerlo así en cualquier momento, demostrando esta falta de reverencia en la adoración de Dios en el templo, sino especialmente en esos días cuando ellos estaban celebrando la Pascua, como leemos en versículo 13. Porque la Pascua era una de las fiestas más importantes en la vida del pueblo de Israel. La Pascua es lo que los israelitas celebraban para recordar cómo Dios les salvó de su esclavitud en Egipto a través de matar a los primogénitos de los egipcios. Entonces, como ya hemos hecho en nuestros servicios, estamos leyendo a través del libro de Éxodo. En algunas semanas vamos a llegar a este capítulo que explica este establecimiento de la primera Pascua. Pero básicamente, para explicar un poquito aquí, la palabra Pascua describe la fiesta que Dios mandó para que su pueblo pudiera recordar, a través de los años, lo que Él hizo para salvarles de su esclavitud en Egipto. Recordamos, ¿no?, que Dios envió 10 plagas a los egipcios para rescatar a su pueblo de su esclavitud. Y fue la décima plaga que fue, finalmente fue la gota que derramó el vaso para que Faraón tuviera que dejar ir al pueblo. Y fue esa décima plaga que ellos estaban recordando en ese tiempo de la Pascua. Porque ¿qué pasó en esta décima plaga? Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Pero no mató a los primogénitos de su pueblo, porque antes les había mandado como salvarles del ángel de muerte. En este, tomar un cordero sin mancha, matarla, comer la carne y poner su sangre en los dinteles de la puerta. Para que cuando el ángel de la muerte pasara sobre su casa y no matara a sus primogénitos. Eso fue lo que Dios hizo en la décima plaga. Y al mismo tiempo Dios estableció esta fiesta de la Pascua. Ustedes tienen que recordar ese tiempo, en este día, cada año, para el resto de su historia. Bueno, hasta Cristo. Para recordar lo que Dios había hecho. Entonces, eso es lo que ellos estaban celebrando aquí en el templo, en este tiempo, este tiempo de nuestra historia. Nosotros, entendemos, espero, no celebramos la Pascua hoy en día, como los israelitas lo hicieron, porque es una cosa que Cristo cumplió en su muerte. Porque aún en el tiempo de la primera Pascua, el enfoque estaba en Cristo. Porque sabemos que la sangre de los sacrificios, de los corderos, no podía salvar a los judíos. La sangre de esos corderos matados en el tiempo de la primera Pascua, no podía salvarles de la muerte. Pero todo estaba prefigurando la obra de Cristo. El perfecto cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su propia sangre. La sangre con la cual nos cubre para que el ángel de la muerte eterna pase sobre nosotros y seamos salvos de este castigo que merecemos. Cuando leemos la Pascua, vemos que no la celebramos hoy en día, pero debemos entender que era una representación, una prefiguración de lo que Cristo hace por nosotros. Nosotros somos como el pueblo de Israel en ese tiempo. La única cosa que nos salva del ángel de la muerte eterna es la sangre de Jesucristo puesta sobre nosotros para salvarnos. Por eso, espero que podamos ver otra razón por la cual Cristo estaba tan enojado con lo que esas personas estaban haciendo en el templo. Otra vez, no su negocio mismo, pero el lugar donde estaba el negocio y su falta de respeto y reverencia, no solamente para la adoración de Dios en el templo, sino su falta de reverencia para el tiempo de la Pascua. Que en esta fiesta ellos no estaban pensando por nada en el Mesías, no estaban pensando en lo que Cristo iba a hacer, sino más pensando en sus negocios y nada más. Por eso Cristo estaba correctamente tan enojado con esas personas y por eso actuó así. Lo que Cristo vio en ese tiempo es que las personas no estaban enfocadas en las cosas correctas. No estaban enfocadas en la relación, sino estaban, fueron muy distraídos por esos negocios en el templo. Yo quiero tomar un minuto para aplicar algo, hablando de distracciones en la relación de Dios. ¿Qué pasó aquí? Un lugar, el templo, que fue hecho para la adoración de Dios, y ellos cambiaron ese lugar designado para la adoración en un lugar de distracciones. Aquí estamos en la iglesia. Estamos adorando a Dios. ¿Y qué es de las distracciones? Obviamente, no podemos hacer nada de esos peceros que pasan en la calle. ¿Okay? No podemos decirles que no pueden pasar. Estoy hablando de las distracciones aquí en esta iglesia, en nuestras mentes y aquí en ese lugar. Por ejemplo, a veces, hoy no lo vi tanto, pero a veces aquí tenemos ese problema de hablar ustedes unos con los otros en el servicio. No es el tiempo. Porque estás distrayéndote a ti mismo y a la persona a quien estás hablando y con el resto de las personas que te escuchan. No es apropiado. Y no lo digo porque es una ofensa a mí. No lo digo porque es falta de respeto para el pastor. Eso no importa para nada. Es falta de respeto para Dios. No estoy diciendo que no puedes hacer nada, ¿no? Si una persona tiene que... Pero en general, no hay razón. Y eso yo escucho muchas veces cuando estamos empezando de cantar, buscar los himnos. A veces al final del servicio, cuando yo termino la predicación, pero no he dicho la bendición, algunas personas piensan que el servicio ha terminado y hablan. No. Distracciones. Es una distracción cuando personas entran tarde. Es una distracción muy fuerte. Y no es apropiado. ¿Por qué estás aquí? Para Dios, espero. Otro ejemplo. Algunos de ustedes usan sus celulares para leer la Biblia. Está bien. Lo hago lo mismo, no aquí, pero en mi casa. Podemos usar la tecnología, no hay problema. ¿Por qué pasa en su celular cuando estás leyendo la Biblia una notificación de Facebook? Por tu correo. ¿Cuál es la tentación? Verlo muy rápido y después regresar a leer tu Biblia, pero 30 segundos, un minuto y no has escuchado nada. Has dejado de adorar a Dios por esa distracción. Hay maneras para detener estas notificaciones para que no tengas ese problema en servicio. Y muchísimos otros ejemplos. No estoy aquí para mencionar el ejemplo de cada persona. Yo no puedo ver lo que ustedes hacen en sus sillas, por mayor parte. Yo no puedo ver lo que está pasando en sus corazones. Por ese tema de las distracciones es muy importante. Esa es la razón por la cual Cristo estaba tan enojado. Por las distracciones en el lugar de la adoración de Dios. No estoy enojado. Pero tengo un celo. Un celo por la adoración verdadera. Y yo no quiero ver distracciones así en esa iglesia. Tampoco quiero repetir esas cosas cada domingo. Eso no sirve. Ustedes son adultos. Tienen la capacidad y el poder de Dios de tener un poquito de autocontrol y detener algunas de estas distracciones. Bueno, todo esto es lo que causó el celo de Jesús en nuestra historia. Como leemos en el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es una cita del Salmo 69. Aunque no era una profecía específicamente de Cristo, los discípulos la entendieron, entendieron que aplicó perfectamente a la situación aquí, a Cristo, el David más grande. Por el celo de la casa de Dios, por el celo por la adoración que su padre merecía, Cristo actuó en tal manera. Una manera que, la verdad, parece muy dura para nosotros, ¿no? Porque leemos en los versículos 15 y 16 lo que pasó. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que venían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Pero tenemos que entender que Jesús usó el azote de cuerdas para los animales, no para los hombres. ¿Entendemos? Espero. De todos modos, Él destruyó su negocio y les reprendió severamente. ¿Tenía razón? Claro que sí, por lo que hemos visto. La adoración de Dios, conforme a su propia voluntad y sus propios mandamientos, es mucho más importante, o era mucho más importante, que la conveniencia de tener un lugar en el templo mismo para que las personas pudieran vender o comprar sus animales y cambiar sus monedas. Cristo tenía un celo muy grande por la adoración verdadera de su Padre. Como estamos estudiando aquí, nosotros también necesitamos un celo para la adoración verdadera. Y aquí, en este primer punto, es donde tenemos que empezar, con el reconocimiento de que existe la adoración incorrecta en este mundo, en muchas iglesias, y tal vez aún en la nuestra. Esa es la primera verdad que vemos en este pasaje. Cristo vio la adoración incorrecta del pueblo y reaccionó con mucho celo en contra de ella. Y así nosotros tenemos que reconocer la verdad de que hay mucha falsa adoración, así como la verdadera. No es correcto decir que si adoramos a Dios en cualquier manera, está bien. Porque a Dios realmente no le importa mucho el cómo. Sino que tenemos que no solamente adorar, no solamente querer adorar a Dios y hacerlo de corazón, sino también hacerlo en la manera que Él quiere y ha mandado. También tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, ante todo. Antes de pensar en otras iglesias, otras personas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Para estar seguros que no hemos caído en la tentación de adorar a Dios incorrectamente. Que no llegamos a la iglesia solamente por costumbre y no por deseo. Que no llegamos solamente para sentir buenas emociones a través de los himnos y la prédica. Que no decimos las palabras en la lectura y los himnos sin pensar en lo que estamos haciendo o diciendo. Por supuesto, necesitamos establecer de manera muy firme en nuestras mentes, en esta iglesia, que nunca, nunca vamos a cambiar lo que hacemos en el culto de la adoración solamente para complacer al hombre, para atraer más gente, más jóvenes. Nunca vamos a hacerlo aquí. Nunca. Porque estas estrategias funcionan si la meta es tener más personas en la iglesia. Pero no funcionan si nuestro deseo es glorificar a Dios y adorarle a Él como Él nos ha mandado. Mi deseo es que no tengamos miedo en examinar a nuestra iglesia y en cuanto a cómo adoramos a Dios. Porque no es suficiente seguir nuestras tradiciones. No es suficiente hacer lo que la iglesia siempre ha hecho. No, aunque podemos y deberíamos aprender de la historia y de los otros hombres de Dios a través de la historia, cuando ellos estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Lo importante es hacer lo que Dios dice y Dios manda. No importa si es muy aceptado o no. No importa si el mundo le gusta o no. No importa si incluso nuestra adoración aquí es radicalmente diferente que la adoración de la mayoría de las iglesias aquí en el DF o en todo México. No importa, porque servimos a Dios y no al hombre. Ese es el primer punto. Tenemos que reconocer que existe la falsa adoración y necesitamos un celo para la verdadera. En segundo lugar, necesitamos un celo por la adoración verdadera porque su base está en Cristo. Su base está en Cristo. Vimos esta verdad un poco en esta parte anterior, hablando de la Pascua, ¿no? Porque la Pascua representó lo que Cristo iba a hacer. Sabemos que todos los sacrificios prefiguraban lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Entonces debería ser obvio entender que la adoración en este tiempo de Cristo fue basada en Cristo, ¿no? En pensar lo que Él iba a hacer, y por eso era algo muy importante. Pero podemos ver esta verdad también en los versículos 18 a 22 de este pasaje, que la adoración verdadera tiene su base en Cristo. Los judíos pidieron a Cristo que les mostrara una señal para demostrar que tenía la autoridad de hacer lo que hizo. Leemos en versículo 18. Y los judíos respondieron a Cristo y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Si ellos estaban preguntando, ¿qué derecho tienes tú para juzgar la manera en la cual nosotros hacemos nuestra adoración? ¿Quién eres? Muéstranos una señal. Y Cristo respondió con una señal. No la señal que ellos querían, pero una señal de todos modos, porque en el versículo 19 dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la señal de Cristo. Y por supuesto, los judíos no entendían lo que estaban diciendo. Ellos respondieron en el versículo 20: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Se parecía imposible para ellos. Obviamente no lo era, porque Cristo puede hacer todo, porque es Dios y omnipotente. Pero el versículo 21 nos ayuda a entender lo que Cristo estaba diciendo cuando nos explica: mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Para explicarlo aún más, en el versículo 22, Juan nos dice: cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esa fue una profecía de la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestro punto de que necesitamos el celo por la adoración verdadera porque tiene su base en Cristo? Tenemos que recordar algo que estudiamos mucho en los libros de Ageo y Zacarías: que Cristo es el cumplimiento del templo físico. Que todo lo que representó el templo fue cumplido y es cumplido en la vida y muerte y presente intercesión de Jesucristo. Si el templo fue necesario, el templo fue muy muy importante porque fue mandado por Dios para los siglos antes de la venida de Cristo. Pero después de la venida de Cristo, después de su vida y su muerte y su resurrección, el templo es completamente innecesario. Por eso, como hemos dicho varias veces, los cristianos hoy en día que están esperando con mucha gozo, mucha esperanza, que sea reedificado el templo en la ciudad física de Jerusalén, y eso va a significar que Cristo va a regresar a su templo, están completamente equivocados. Completamente equivocados. Porque no necesitamos el templo. Es muy probable que el templo sea reedificado otra vez un día. Muy probable. Por este hecho, realmente no nos importa nada. Porque nuestro templo es Cristo. Más específicamente, la Biblia dice que el templo es su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. La iglesia es el templo de Dios. No necesitamos templo físico, ni ahora ni en el futuro. Cristo cumplió todo lo que el templo representó, y aquí en la iglesia nosotros también somos parte del cumplimiento de las promesas y las profecías del templo físico. Por eso aquí, cuando estamos hablando de este problema de la adoración en este templo, es vital que pensemos en Cristo, no solamente en el templo físico. Y Cristo nos ayuda a hacerlo así cuando dijo a los judíos, cuando habló con los judíos usando la palabra templo, pero no hablando del templo físico, sino de su cuerpo. El punto de Cristo aquí es que tenemos que pensar en Él y en la iglesia. No nos ayuda a nosotros aquí pensar en un templo físico, porque no lo necesitamos. Sino la adoración verdadera es muy importante, no porque lo hacemos en un lugar físico, sino porque lo hacemos como el templo, aquí en la iglesia. Es importante la manera en la cual nosotros adoramos a Dios, porque somos el templo de Dios. Y Dios nos ha mandado como Él quiere que hagamos la adoración verdadera. Entonces tenemos que pensar aquí, ¿cómo podemos ver la aplicación, ¿no?, para nosotros? Creo que es muy fácil. Porque hoy en día, nuestros días, nos enfrentamos con la misma pregunta como la que Cristo recibió de los judíos. ¿Cómo? Ellos querían saber ¿Cuál era su autoridad de juzgar y cambiar su manera de adoración? Ese es el punto de pedir una señal. ¿Quién eres para cambiar la manera en la cual nosotros hacemos la adoración? ¿Cuál autoridad tenía? Nosotros podemos recibir la misma pregunta. Cuando decimos, como en el primer punto, que hoy en día en nuestro mundo hay un problema de la adoración falsa e incorrecta. Que hoy en día hay iglesias con la adoración que no es pura. Cuando lo decimos así, otros cristianos, sin lugar para la duda, van a preguntarnos, ¿qué derecho tienen ustedes para juzgar la manera en la cual nosotros hacemos nuestra adoración? Es de corazón, nosotros nos gusta, atrae mucha gente a la casa de Dios. ¿Ustedes no tienen autoridad de decir cuál es la adoración verdadera y cuál es la falsa? Pero sí tenemos el derecho de juzgar si la adoración de Dios se hace correctamente o no, porque su base está en Cristo, no en nuestras preferencias, no en nuestras emociones y no en los resultados. Es de suma importancia la manera en la cual le adoramos a Dios, porque refleja una creencia correcta o inválida en quién es Dios, en quién es Cristo, en lo que ellos han hecho por nosotros. No es un tema no importante. Es de suma importancia la manera en la cual adoramos a Dios. Pues por supuesto, es muy importante, como dije al principio, el punto aquí no es pensar solamente en otras iglesias y juzgarlas. La primera cosa que tenemos que hacer cuando recibimos una enseñanza así es examinarnos a nosotros mismos primero. Tenemos que entender que nosotros, otra vez, no somos la única iglesia que adora a Dios correctamente y que a veces no lo adoramos a Dios correctamente. Pero sí, tenemos el derecho de advertir a la gente que la adoración puede ser incorrecta. Que la adoración verdadera no se basa en sus emociones o en sus preferencias o en los resultados, sino tiene su base en Cristo, el cumplimiento del templo, quien murió y resucitó para que podamos tener la vida eterna y así adorar a Dios correctamente. Necesitamos el celo para la adoración verdadera porque tiene su base en Cristo. Porque tienen que entender, si la adoración depende en las emociones o en las preferencias o en los resultados, no, nadie tiene derecho de juzgar la adoración de otros. Pues lo que tú prefieres, yo prefiero algo diferente, no importa. No es así. La adoración es de suma importancia porque tiene su base en Cristo y por eso nosotros que somos cristianos tenemos que juzgar si la adoración es verdadera o no. Otra vez, empezando aquí, por favor. Pues si ahora estás pensando en otras iglesias, no. Aquí primero. Pero si tenemos contacto con otras iglesias, otras personas, si tenemos la necesidad de advertirles que la adoración es esencial, la manera en la cual adoramos a Dios es importante. En tercer lugar, punto final, necesitamos el celo por la adoración verdadera porque Cristo conoce a todos. Eso lo vemos en los tres versículos finales del capítulo, que tal vez no parecen tener parte de este mensaje en cuanto a la adoración. Porque, recordamos, la primera parte de la historia del mensaje nos dijo del problema, lo que Cristo vio y cómo Cristo reaccionó en cuanto a la adoración incorrecta. La siguiente parte fue la reacción de los judíos y la declaración de Cristo que Él es el cumplimiento del templo, que la adoración verdadera es muy importante porque tiene su parte en Él. Lo que leemos aquí al final es lo que pasó en el resto del tiempo cuando Cristo estaba en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Los versículos 23 al 25, por favor, en sus Biblias. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y podemos resumir el mensaje de estos tres versículos de manera muy sencilla. Así es. Nadie puede engañar a Cristo, porque él sabe si uno tiene la verdadera fe o no. Porque lo que pasó en este pasaje es que Cristo hizo algunas señales, dice. Por eso muchas personas creyeron en él. Es lo que dice el versículo 23. Pero no era una verdadera fe. No era una creencia real en Cristo. Nada más fue la reacción natural a ver un hombre haciendo milagros. Ellos tenían la fe en los milagros, creyeron que él podía hacer esas cosas maravillosas, pero no creyeron en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos no recibieron la vida eterna y la salvación de él. Como sabemos, porque el versículo 24 empieza con la palabra pero. Un contraste aquí. Muchos creyeron en su nombre, vieron las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba en ellos, porque conocía a todos. Cristo les conocía. Cristo sabía que ellos nada más tenían la fe en sus milagros, no en él mismo o en su obra que iba a hacer. Aquí en el original tenemos un juego de palabras, porque en el idioma original el verbo creer en versículo 23, creyeron, y la palabra fiar en versículo 24, se fiaba, son la misma palabra. Ellos creyeron en Cristo, pero Cristo no creyó en ellos. Es lo que dice literalmente. Ellos creyeron en Cristo, Cristo no creyó en ellos. ¿Por qué? Cristo no fue engañado por su falsa fe. Cristo no fue engañado por su falsa creencia. Como dice el versículo 25, él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como estudiamos en el capítulo 1, Cristo es el Verbo de Dios. ¿Qué significa? Que es Dios mismo. Y por eso completamente omnisciente. Sabe todo de todos. Según las palabras del versículo 24, Cristo conoce a todos. Yo veo la relación entre este punto y el resto del tema del pasaje en cuanto a la adoración, pensando precisamente en estas palabras, en la descripción de Cristo en versículo 24. Él conocía a todos, por eso aunque muchos parecían creer en él, él no se fiaba en ellos, porque podía ver sus corazones y saber que su creencia realmente no era verdadera. Esto aplica claramente a nuestro tema de la adoración. Nosotros sabemos la historia que los judíos de ese tiempo, especialmente los fariseos, parecían externamente ser muy religiosos, ¿no? Parecían cumplir toda la ley. ¿Pero qué dijo Cristo de los fariseos? Hipócritas. Cristo les conocía. Cristo sabía que ellos, en su adoración, no tenían la verdadera fe. Era nada más externo, una adoración externa y nada más. Los fariseos intentaron de fingir al pueblo, pero no podían engañar a Cristo. Nosotros también podemos fingir a otras personas en cuanto a nuestra adoración de Dios externamente. Pero Él ve el corazón. El corazón. Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Él sabe quiénes de ustedes entran aquí a adorarle de corazón y según su voluntad, y quiénes solamente lo hacen para ser visto por los hombres, o lo hacen según sus propios deseos. Él conoce a todos. Yo, ustedes, todos. De manera muy práctica, tú puedes entrar a la iglesia vestido muy bien, pero no significa necesariamente que estás adorando a Dios verdaderamente. Tú puedes cantar todos los himnos en voz alta con una sonrisa en tu cara, pero no significa necesariamente que estás adorando a Dios verdaderamente. Tú puedes anotar todos los puntos del mensaje y no dormir y poner atención, pero no significa necesariamente que estás adorando a Dios verdaderamente. Podemos continuar con muchísimos ejemplos, ¿no? De cosas que hacemos o no hacemos que nos hacen pensar que estamos bien en cuanto a la adoración de Dios, que estamos haciendo lo que Dios quiere. Podemos pensar que estamos bien en otra iglesia porque aquí no tenemos la música del mundo, porque no hay una banda, porque el pastor predica la palabra de Dios y no solamente cuenta historias. Entiendan, por favor, obviamente, que ninguna de esas cosas son malas en sí mismas, ¿no? Es correcto vestirnos de manera para honrar y glorificar a Dios. Es correcto cantar con gozo y gusto. Es correcto poner atención al mensaje y no tener la música del mundo y predicar la palabra de Dios. Todas esas cosas son necesarias. Nada más estoy diciendo que esas cosas no garantizan nada. Y tenemos que reconocer nuestra necesidad de tener un celo por la adoración verdadera con Cristo. Y reconocer que no podemos engañar a Dios. Que Él nos conoce. Que sabe si nuestra fe es verdadera o no. Yo no sé. Puede haber frutos, pero no lo sé. Pero Dios sí. Puedes engañar a cualquier otra persona, pero a Dios no. Y por eso, obviamente, no estamos hablando de nada más las cosas externas en la adoración, sino también de cómo está el corazón. Por eso podemos pensar en dos diferentes tipos de personas que no adoran a Dios correctamente. En primer lugar, los incrédulos. Que debería ser obvio, ¿no? Porque ¿cómo puede una persona adorar a Dios correctamente cuando no es su hijo y continúa en sus pecados? No puede. Pero hay muchísimas personas hoy en día que regularmente asisten a una iglesia y participan en la adoración, pero sin un nuevo corazón. Eso es más común en las iglesias que tienen la adoración contemporánea, la música del mundo, etcétera, porque obviamente este tipo de música, este tipo de adoración atrae a las personas del mundo, ¿no? Si tú tienes la música del mundo en tu iglesia, vas a atraer a las personas del mundo. Entonces es más común tener muchos incrédulos en iglesias así, que están adorando a Dios, pero sin un nuevo corazón, y eso es imposible. No estamos diciendo que no debemos invitar a los incrédulos, porque realmente deberíamos, para que puedan escuchar la palabra de Dios y sean salvos. Pero cuando hay incrédulos en una iglesia que piensa que son cristianos, y piensa que en adorar a Dios y cantar los himnos y hacer esas cosas que están bien, eso es muy malo. Estas iglesias, para decirlo, van a ser juzgadas un día, porque tienen una adoración mundana y están engañados, engañando a la gente. Pero la verdad es que, hay incrédulos asistiendo a iglesias y participando en la adoración, no solamente existe en estas iglesias falsas, sino también iglesias como la nuestra. La razón es diferente. Esos incrédulos no vienen aquí a nuestra iglesia porque no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. Hay una gran diferencia. Ellos vienen porque, conscientemente o no, están intentando merecer algo de Dios. Como que asistiendo a una buena iglesia cada domingo es algo que va a darles la vida eterna. Es posible que haya personas aquí el día de hoy que están aquí por esta misma razón equivocada. Pregúntate, con toda honestidad, ¿por qué estoy aquí? Cada persona, por favor, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? Y la respuesta a esta pregunta, si es una respuesta honesta, va a ayudarte a entender si estás aquí adorando a Dios verdaderamente o con un propósito equivocado. Entonces, no quiero decirte que no debes venir, porque si no conoces a Cristo, este es el lugar donde deberías estar, para escuchar de Cristo y para ser salvo. Entonces, por favor, sí, continúa asistiendo, si no es un cristiano. Pero por favor, entienda que nada más asistir a esta iglesia no va a salvarte, que no puedes merecer nada de Dios por solamente estar aquí, entre estas paredes. Entonces, continúa asistiendo, pero en arrepentimiento, no llevando nada en tus manos cuando te acercas a Dios en una confesión de tus pecados y un deseo que Él te cambie completamente. Pero también es posible que un cristiano no adore a Dios correctamente. Nosotros podemos caer en la tentación de pragmatismo, que quiere decir hacer algo solamente porque funciona, porque hay resultados. Es lo que pragmatismo significa. Hacer algo porque funciona, porque hay resultados. Otra vez, sin enfocarnos mucho en los problemas de otras iglesias, ese es un error muy, muy común en nuestros días. ¿Por qué tienes este tipo de música? Preguntas a una iglesia. ¿Por qué atrae a la gente? ¿Por qué funciona? Porque mira todas las personas que tenemos. Es pragmatismo. Es hacer algo porque funciona, porque hay resultados. No queremos caer en esa tentación aquí. Nunca. ¿Por qué? Bueno, les prometo, sería muy fácil, muy, muy fácil, tener una iglesia más grande aquí, con más personas, con más dinero. Muy fácil. Hay estrategias que funcionan, que producen resultados. Pero son resultados externos, nada más. Podríamos tener una iglesia que parece buena por fuera, pero en la cual no hay crecimiento ni vida espiritual. Esto, obviamente, no queremos. Como yo dije hace algunos meses, yo prefiero tener una iglesia más chiquita, pero adorando a Dios correctamente y con personas que realmente quieren estar aquí, que una iglesia más grande, más personas, sin vida espiritual. ¿Y ustedes saben lo que ha pasado después de que yo dije eso? Nuestros números, por mayor parte, han bajado. Está bien. Está bien. Y es difícil. Y queremos más. No es que estamos contentos. Queremos más. Bueno, estamos contentos, pero queremos ver más personas salvas, es la cosa. Y queremos ver que esta iglesia crezca por más personas en el cuerpo de Cristo. Pero no debemos caer en la tentación de compararnos con otras iglesias y decir, ¿cómo es posible que ellos tienen 2,000 personas y nosotros 30? El pueblo de Dios, a través de toda la historia, siempre ha sido el remanente. Nunca la mayoría, nunca. Está bien. Si estamos aquí, obedeciendo a Dios, adorando a Dios, con una carga de compartir el Evangelio para que más personas entren y se escuchen la palabra y sean salvos. Y Dios decide darnos 40 personas, 50 personas en vez de 200. Está bien. ¿Por qué? Porque no servimos al hombre, sino a Dios. Y Dios va a hacer su voluntad aquí en nuestra iglesia. Pero no debemos envanecernos. Otra vez, si escuchamos este mensaje y nada más pensamos en otras iglesias, estamos muy mal. Muy, muy mal. No debemos envanecernos. Porque aunque aquí no tenemos una adoración externamente mala, como otros, Dios nos conoce. Y no podemos engañarle a Él tampoco. Pero la verdad es que a veces la adoración aquí en esta iglesia está muerta. O por lo menos algunos elementos están muertos en nuestro servicio. No mucho. Gracias a Dios. Dios nos ha preservado de esta muerte espiritual aquí, pero a veces estamos tan distraídos durante el mensaje que no aprendemos nada. A veces nuestros ojos están abiertos, pero nuestros corazones completamente cerrados. O a veces nuestros ojos no están abiertos y es imposible aprender algo de la palabra de Dios. Entonces seamos honestos con nosotros mismos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por cuál razón? ¿Dónde está tu deseo? ¿Cuál es tu deseo de estar aquí? ¿Quieres adorar a Dios de corazón como Él quiere y manda? ¿O nada más quieres cumplir con el mandamiento para que no sufres la disciplina de Dios? Mi oración es que todos nosotros respondamos honestamente a esas preguntas. Para que aquí, en la Iglesia Cristiana del Redentor, demostremos siempre qué es la adoración verdadera. Que reconozcamos que existe la adoración incorrecta. Pero sabemos que no la queremos. Porque nuestra base está en Cristo y Él conoce a todos. Tengamos un celo, hermanos y hermanas. no un celo por nuestras preferencias en cuanto a la adoración. No un celo solamente por nuestra iglesia, sino un celo por la adoración verdadera que Dios merece. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias por este mensaje de convicción en nuestros propios pecados, en no adorarte correctamente siempre. Gracias que tu palabra es como una espada de dos filos, que duele, sin duda. Duele cuando tú nos convences de nuestros pecados. Es un dolor muy bueno, porque estás usando el dolor y la herida para ayudarnos a crecer individualmente, así como iglesia. Te damos muchas gracias que no tenemos que hacer ninguna de esas cosas que hoy estudiamos en nuestras propias fuerzas. Si tenemos que depender más y más en tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes de no solamente sentir la convicción de este pecado hoy, pero también continuar meditando en esas verdades cuando regresamos a nuestras casas, a través de la semana, y en todos los servicios de esta iglesia. Ayúdanos de no caer en este error de no adorarte como tú mandas y tú quieres, ni como cristianos individuos, ni como iglesia. Rescátanos de un tipo de adoración conveniente y nada más. Rescátanos de personas que realmente no quieren estar aquí. Danos, por favor, más personas con fuego para enseñar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios, más personas con un celo para la adoración verdadera. Que tú traigas más personas aquí para salvarlas, para darnos la oportunidad de crecer juntos como esta parte del cuerpo de Cristo. Ante todo, ayúdanos de hacerlo no en nuestras obras, sino dependiendo en tu gracia. Tu gracia es la solución. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que querer cambiar. Pero es solamente posible por tu pura gracia. Ayúdanos de salir de aquí convencidos, un poco heridos, pero animados, con confianza, con esperanza, que nos has dado este mensaje así el día de hoy, no para que caigamos al fondo, sino para que nos levantemos y continuemos y seamos más santificados. En el nombre de Jesucristo. Amén.